Que el Señor les bendiga también. Qué bueno es estar aquí, mis amados hermanos. La semana pasada no pudimos estar aquí. Estábamos compartiendo con los hermanos de la congregación bíblica en Allentown, Pensilvania. Y bueno, hoy sí estamos aquí. Reciban saludos de los hermanos de aquella congregación. Allí estuvimos compartiendo con ellos y nos gozamos también nosotros alabando al Señor. Les quiero invitar a que abran sus Biblias al Evangelio de Juan. Bueno, para los que me preguntaban cada domingo sobre Patricia, ya Patricia está aquí, las dos Patricias están acá. Y también Owen. Así que tendrán la oportunidad de saludarle al terminar el servicio. Juan capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 15 al 21. Juan 14, 15 al 21. Las palabras que Jesús dijo ahí en esos versículos todos son palabras de Jesús, no hay ni siquiera interrupción de quien narra el Evangelio, todo es Jesús hablando. Juan versículo 14, capítulo 14, versículo 15 al 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hasta ahí, mis amados. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. A ti vamos otra vez en oración. Con toda la certeza de que tus oídos están prestos a escucharnos. Y tu voluntad, oh Señor, lista para cumplirse en nosotros. Pedimos así misericordia de tu parte. Que recuerdes que somos humanos, con corazones inclinados hacia, de continuo hacia el mal, y que ha sido solo por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo que podemos aparecer delante de ti. Míranos a través de Jesús y permítenos estar en tu presencia. Úsanos conforme a tu voluntad y haznos escuchar tu palabra del modo que ya la tienes preparada para que la escuchemos. Que tu Espíritu Santo, oh Señor, en medio nuestro, con y en nosotros, nos dirija, nos ilumine al conocimiento de tu verdad. Danos un corazón dispuesto a obedecerte. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden sentarse, mis amados hermanos. He titulado la exposición de esta porción de la Escritura, La prueba de la obediencia. Y bajo este título vamos nosotros a considerar esta parte de la palabra del Señor que encontramos o que acabamos de leer y encontramos en Juan capítulo 14, versículos 15 al 21. Ya durante algunas semanas entramos en esta conversación que Jesús tiene, y más que conversación, es una, una especie de cátedra, de enseñanza, de instrucción que Jesús está dando a sus discípulos a partir del versículo 1 del capítulo 13, donde Jesús, en el conocimiento de que su hora ya había llegado, de que Él iba a partir de en medio de ellos, en la hora del sacrificio en la cruz había llegado, Jesús decide instruir a sus discípulos, aprovechando el contexto de la celebración de la cena de la fiesta de Pascua de los judíos, y a partir de ahí, después de desnudar la intención de Judas de traicionarlo, y después de que Judas hubo salido de medio de ello, Jesús comienza a dar una serie de enseñanzas sobre asuntos que son importantes, que son determinantes para la vida de sus discípulos a partir de su salida de medio de ellos. Y aquí, en estos versículos, nosotros vamos a concentrarnos en dos verdades que encontramos principalmente, que son de manera general las verdades centrales que vamos a encontrar dicha o enseñada por Jesús en estos versículos. Lo primero que Jesús enseña es que amarlo a Él es valorar y obedecer su palabra. Es lo primero que Jesús va a mostrarnos a través de estos versículos. Los que decimos que amamos al Señor Jesús, la condición, y aquí es lo que tiene que ver con la prueba de la obediencia, es que amar a Jesús es valorar y es practicar, obedecer su palabra. Y en segundo lugar, Jesús también va a hablar a partir de este pasaje acerca de la promesa de un ayudador, alguien que llega para ayudar, alguien que llega para sostener, para guiar, para colaborar en esta tarea que tienen los seguidores de Jesús de obedecer las palabras o el mandamiento del Señor Jesucristo. Bueno, veamos pues entonces, partiendo de estas dos verdades, lo que tenemos delante, lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Amar a Jesús es valorar y obedecer su palabra. Los versículos 15 y 21, lo que es el primero y el último que leímos, vamos a tomarlo a ellos dos de conjunto para hablar de esta primera verdad. Amar a Jesús es valorar y obedecer su palabra. Versículo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Recuerden que es palabra de Jesucristo, ¿verdad? Si me amáis, dice Jesús, ¿qué deben hacer? Guardad mis mandamientos. Jesús dice a sus discípulos, si ustedes me aman, la condición para mostrar ese amor es guardar mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda, ese es el que hace ¿qué cosa? El que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Al leer entonces estos dos versículos, versículo 15 y versículo 21, surgen dos preguntas importantes. La primera de ellas es, ¿qué quiso Jesús decir con esta frase? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Porque está claro que Jesús está diciendo algo, pero ¿qué significa eso que Jesús ha dicho? ¿Qué es lo que entiendo yo? ¿O qué entendieron los discípulos que estaban frente a Jesús o alrededor de Jesús, sentado a la mesa, cuando Jesús dice esta frase? Cuando Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mi mandamiento. ¿Qué entendieron ellos? ¿O qué entendemos nosotros que nos toca a asimilar y obedecer hoy la palabra de Dios? Juan, el escritor de este evangelio, usa aquí el verbo guardar y no obedecer. Dos veces Juan usa el verbo guardar. Noten en el versículo 15 cuando Jesús dice, si me aman, ¿qué viene a continuación? guarden mis mandamientos. Y el versículo 21. Bueno, yo dije 21 primero, el versículo 15 primero, ¿verdad? Y luego el 21. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y hace qué cosa, y los guarda, ese es el que me ama. Así que Juan no usa el verbo obedecer, usa el verbo guardar. Entonces debemos nosotros buscar el significado de este verbo y ubicarlo en este contexto que Jesús lo está utilizando. Porque para mí guardar es buscar un lugar secreto y esconder algo, ¿o no? ¿Para ustedes qué es? Puede ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me está diciendo entonces? ¿Que debo buscar un lugar y guardar el mandamiento escrito? ¿Ocultarlo? Esto debe tener un significado diferente en este contexto. Porque cuando vamos a buscar el diccionario, encontramos dos acepciones del uso de este verbo. La primera tiene que ver con esta idea de guardar que nosotros los latinoamericanos tenemos, de ocultar algo, de poner algo en lo secreto. Esta primera dice poner una cosa en un lugar para que no se pierda o para que se conserve en buen estado. Eso para nosotros es común, guardar. Perdonen. Pero esta palabra, este verbo también tiene otra acepción que es en cuanto a lo que Jesús usa en este contexto. Esta palabra también significa conservar o retener algo, evitando que desaparezca, que se pierde, que se pierda o que se altere. Cuando nosotros leemos esta acepción de este verbo, entonces nos damos cuenta que lo que Jesús está diciendo a sus discípulos al utilizar este verbo es que si ustedes me aman, demuéstrenlo conservando mis mandamientos, reteniéndolos, practicándolos, evitando que mis mandamientos desaparezcan con el tiempo y no permitan que se altere mis palabras. ¿No suena entonces mejor la idea, verdad? ¿Qué Jesús está diciendo a sus discípulos? Él le está diciendo a sus discípulos, demuestren que me aman, conservando mis mandamientos, reteniéndolos, practicándolos, evitando que estos mandamientos desaparezcan con el tiempo. Si ustedes me aman, tienen que darle vigencia con sus prácticas cotidianas a mis mandamientos. Es lo que Jesús le está pidiendo o está ordenando a sus discípulos. Los mandamientos del Señor Jesucristo no pueden ser anacrónicos. Los mandamientos del Señor Jesucristo no pueden pasar de moda. Los mandamientos del Señor Jesucristo no pueden quedar en el olvido. Porque hay un pueblo que desde el primer momento y hasta ahora ha tenido que guardar los mandamientos del Señor Jesucristo. Ponerlos por obra. Darle vigencia. Evitar que esos mandamientos sean contaminados. Que sean alterados. Eso es lo que el Señor Jesucristo les pidió y le dio por ordenanza a sus seguidores. Lo que Jesús enseñó a sus discípulos debe ser valorado y debe ser observado como un tesoro sagrado de vida. Los mandamientos del Señor Jesucristo, como más luego va a decir el mismo apóstol Juan en una de sus cartas, no deben ser para nada gravosos, no deben ser pesados. La primera pregunta es, ¿qué quiso Jesús decir con eso, verdad? Ahora surge la segunda pregunta para orientarnos en cuanto a lo dicho por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es mandamiento o a cuáles mandamientos se refiere el Señor Jesús? Porque ya definimos qué quiso decir con guardar. Pero Él dice, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. A propósito, una pregunta para ustedes. ¿Cuáles de ustedes aman al Señor Jesús? No todos aman al Señor Jesús, me imagino. Yo voy a ponerme, ¿cuánto de nosotros amamos al Señor Jesús? Yo. Y usted no levanta la mano. Le da vergüenza decir que ama al Señor Jesucristo. Bueno, es fácil decir que amamos al Señor Jesucristo. Pero cuando nos encontramos con esta condición, con esta prueba, usted sabe lo que es un test, ¿verdad? Una prueba, un examen. El Señor Jesucristo lo que está diciendo es que aquellos que decimos o que pretendemos o que de alguna manera hablamos de amar al Señor Jesucristo, no solamente es decirlo, hay algo que debemos practicar para demostrarlo. Y es que debemos guardar sus mandamientos. Ahora, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Versículo 15, noten que dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Note que en los dos versículos hay una condicional, hay una cláusula que condiciona el amor a Cristo. Otra vez vuelvo. El que digamos que amamos al Señor es fácil. Y vamos a encontrar a millones de personas que van a autoidentificarse como amantes del Señor Jesucristo. Pero Jesús mismo pone la marca de aquellos verdaderos amantes de Él, guardan sus mandamientos. Ahora, esta misma recomendación de Jesús a sus discípulos sobre la relación de amor y obediencia las encontramos en otras partes del Evangelio de Juan. Para que podamos entender a qué se refiere Jesús cuando dijo mandamientos, y ahí está en plural, ¿verdad? Mandamientos, debemos entonces verificar otros textos que se encuentran en el mismo Evangelio de Juan, dicho por el mismo Señor Jesucristo cuando habló de esto. Por ejemplo, capítulo 15 y versículo 10. El Señor habla de sus mandamientos. Y dice allí en Juan 15, 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este versículo, además de hablarnos de los mandamientos del Señor Jesucristo, el Señor también hace una comparación que es retadora. Una comparación que manifiesta un reto grande. Y es que el Señor habla a nosotros de guardar los mandamientos suyos de la misma manera que Él, el Señor Jesucristo, guardó los mandamientos ¿de quién? Del Padre. Oiga, mis hermanos, ciertamente la Biblia nos pone como estándar supremo el alcanzar la estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero es mucho, ¿verdad? Es mucho. Pero es el estándar para el creyente, para el seguidor de Cristo. Mi meta no debe ser o llegar a la estatura de otro ser humano. Mi meta, la que yo me debo proponer, y según lo que la Biblia me presenta, es que yo debo proponerme alcanzar la meta de ser igual a Cristo. Pastores, que eso es difícil. Espérese un momentito. Bueno, ¿Recuerdan cuando Cristo llama a aquellos que están cansados y cargados para que vengan a descansar? ¿Se acuerdan eso? Bueno, ¿qué Cristo dice? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y a continuación el Señor Jesucristo dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de David, dice el Señor Jesucristo. No, o aprendan de Moisés, o aprendan de Pablo, de Pedro, de Juan. El Señor Jesucristo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que la humildad y la mansedumbre a la que nosotros debemos aspirar a alcanzar no es la de Moisés, porque la Biblia dice que Moisés era manso. Pero la mansedumbre que la Biblia nos llama a nosotros a alcanzar y a imitar es la mansedumbre del Señor Jesucristo. Y muchos creyentes prefieren una comparación con otros humanos. Pero la verdad es que la Biblia demanda un estándar mucho mayor. Es el estándar del Señor Jesucristo. Sigamos con viendo los pasajes. Capítulo 14 y versículo 23. Dice la palabra de Dios en el 14:23, un versículo que está cerquita de lo que estamos considerando. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué va a hacer? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. A propósito, este versículo tiene algo que ver con lo que vamos a enseñar acerca de la promesa del ayudador. Aquí Cristo está refiriendo que el Padre y Él vendrán para hacer morada con aquel que ama al Señor, pero que guarda. Ya aquí no es el mandamiento, sino notan el cambio, dice mi palabra. 14:23, mi palabra. En el 8:31, recuerdan, allí cuando el Señor Jesucristo está hablando a un grupo de judíos acerca de la verdad revelada en él y cómo Dios había, antes de que Abraham fuese, prometido que la salvación vendría a través de Jesucristo, el Mesías. En ese contexto, algunos judíos habían creído en el Señor Jesucristo. Y noten que en el versículo 31 de Juan 8, dice la palabra, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Es decir, eran judíos, pero se habían convertido, habían pasado del judaísmo a, en ese momento no existía el cristianismo, pero a lo que nosotros llamamos cristianismo hoy, al evangelio de Cristo. ¿Y qué le dice Jesús a ellos? Si vosotros permaneciereis, ¿en qué cosa? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando nosotros leemos estos textos, nos damos cuenta que de manera general, cuando Jesús se refiere a guardar sus mandamientos, está indicando que debemos valorar, que debemos observar y obedecer, poniendo por obra todas sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús no son opcionales para el creyente. Las enseñanzas de Jesús son parte o deben ser parte de la vida diaria del creyente. El creyente no puede vivir en ausencia de las enseñanzas de Jesús. Esas enseñanzas que encontramos en los evangelios y que luego son explicadas con más detalle y con más amplitud en las epístolas y las cartas del Nuevo Testamento. Como lo dice el mismo apóstol Juan, un texto que ya citamos anteriormente, primera de Juan capítulo 5 y versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe qué deberíamos nosotros los creyentes estar haciendo día tras día? ¿Qué deberíamos estar nosotros haciendo? Escudriñando las escrituras, las enseñanzas del Señor. Escudriñando las explicaciones que más adelante los apóstoles y escritores de las cartas del Nuevo Testamento explican sobre esas enseñanzas del Señor, para practicarla, para ponerla por obra, para hacer eso que el Señor Jesucristo nos está llamando a hacer, guardar sus mandamientos, para demostrar con ello que verdaderamente amamos al Señor Jesucristo. Es lo que el Señor Jesucristo nos está insistiendo. Primero, a sus escuchas primarios, que eran los discípulos que estaban ahí con él. Pero Juan luego recoge estas cosas, las escribe, no para Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, no para ellos, sino para nosotros, para los que le estamos estudiando hoy. Para lo que tenemos la oportunidad de levantarnos cada mañana y tomar la Biblia en mano y hacer un devocional y leer y estudiar la palabra de Dios. Amar a Jesús significa tomar en serio, valorar la palabra del Señor Jesucristo, obedecer la palabra del Señor Jesucristo, practicar, llevar a la vida diaria, a lo cotidiano, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Segundo lugar, ¿qué significa los mandamientos? De forma particular, también, Jesús está entregando a sus seguidores un mandamiento específico al que debemos poner atención y del cual también trata este pasaje. Recuerden que les dije que toda esta instrucción, esta enseñanza que el Señor Jesús está dando, empezó en el capítulo 13, versículo 1, y se va a extender hasta el final del versículo 17. Y el capítulo 13 es clave para que nosotros entendamos el contexto real de estas enseñanzas. Y recuerdo que en días pasados le tocó al pastor Noel Chávez hablarnos acerca del capítulo 13 y los versículos 34 y 35. Allí el Señor Jesucristo da un mandamiento expreso y específico. Si pueden ir conmigo, por favor, capítulo 13 de Juan. Creo que está en la misma página, ¿verdad? No tienen que moverse mucho. Capítulo 13, versículos 34 y 35, el Señor Jesucristo dijo, sentado en la misma silla, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Me encanta leer la versión Reina Valera porque nos pone a hablar en un español antiguo que no es el nuestro, ¿verdad? Y a veces también, al leer en ese tipo de español, de ese tipo de castellano, nuestra idea se va también allá. Pero leamos en ese castellano antiguo y pensemos en el castellano nuestro. Dice, les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis los unos a los otros. ¿Cómo debemos pensar? Que se amen los unos a los otros. Que se amen en el contexto, en el grupo de seguidores de Jesús. Y dice a continuación, como yo les he amado a ustedes. Aquí está la clave. Hace rato le hablaba de que el estándar que nosotros debemos perseguir y que la Biblia nos exige alcanzar es la estatura de Cristo. Y Cristo otra vez habla de sí como modelo, como meta alcanzable.
Al dar este nuevo mandamiento, Él dice, yo quiero que ustedes se amen así como yo los he amado a ustedes.
Hagamos una pausa. Y piense un poquito en el tipo de amor que usted ha recibido por parte de Jesús, para usted, de manera particular. ¿Cómo le ha amado Jesús a usted? ¿Cómo le amó Jesús a usted? ¿Le amó mucho o le amó poco? Bueno, lo que yo creo que describe el amor de Jesús por todos nosotros está simplificado en un versículo de la Escritura, un solo versículo que puedo citar, Juan 3:16, que todos conocen, ¿verdad? Allí dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios, y yo quito la palabra mundo y pongo Leonardo, y usted puede poner su nombre en lugar de mundo. De tal manera amó Dios a Leonardo, de tal manera Dios me amó a mí, que entregó, que dio, que ofrendó a su Hijo unigénito. El amor de Dios es de tal magnitud, es tan grande para mí, que fue capaz de llegar al sacrificio más terrible por amor a mí. Y ahora Jesús me dice que de la misma manera yo debo amarles a ustedes. Es fácil hacer eso. Jesús dice, así como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y dice el versículo 35, de esta manera sabrán todos que ustedes son mis discípulos. De esta manera sabrán todos que ustedes de verdad son mis discípulos. Si tienen amor los unos a los otros. Otra vez, la palabra amor es un término que en nuestro idioma ha sido muy utilizado. Y en mi país dice hasta cualquierizado. ¿Verdad? Todo el mundo dice que ama y hasta de una manera simple, en una conversación casual, hasta con un extraño, la gente le dice, te amo. Es como muy fácil decir, te amo. Y Jesús dice, la manera en que la gente van a saber que ustedes son mis discípulos es si tienen amor los unos para con los otros. ¿Qué significa eso? Que en cada servicio nos abracemos, que en cada servicio nos saludemos con sonrisa. No, lo que significa eso, según el estándar de Jesús, es que estemos dispuestos a sacrificarnos por el hermano. Así como yo los he amado. Mis amados hermanos, aquí no se trata del mandamiento antiguo, porque muchos tienen confusión acerca de amar al prójimo como a uno mismo. Ese mandamiento antiguo se refiere a la manera en que nos debemos relacionar y comportarnos en el seno de la sociedad. Amar al prójimo como a uno mismo es hacer el bien que nosotros queremos que nos hagan cuando lo necesitamos. El amar al prójimo como a uno mismo es el cumplimiento de la regla de oro que Jesús presenta en Mateo capítulo 7 y versículo 12. Cuando el Señor nos dice que todo lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo primero tú con ellos. Pero esto no se trata de ese mandamiento. Aquí Jesús está hablando de algo mucho más específico. Se trata de una nueva relación que es mucho más familiar e íntima, con un grupo mucho más específico de personas que provienen de trasfondos distintos, que tendrán comportamiento que a nosotros no nos cuadra, ni nos gusta, ni estamos dispuestos a tolerar, que a veces se tornará difícil de tratarlos, de soportarlos,
y de comprenderlo. Pero Jesús ahora nos dice a nosotros, en un mandamiento, en una ordenanza, ámalos como yo te he amado a ti. Sin duda, un amor sacrificial. Cuando empezó esta conversación en el capítulo 13, Juan nos dice que cuando Jesús se dio cuenta que la hora había llegado, en el 13:1, dice, como había amado a los suyos, este versículo termina diciendo, capítulo 13, versículo 1, los amó hasta el final. El amor que Jesús nos está invitando, ordenando, tener entre nosotros no es un amor temporero y no es un amor que tiene la condición de que si me ama yo amo, como aquella canción antigua, amor con amor se paga. ¿Algunos de ustedes escucharon esa canción alguna vez? Eso dice la canción, pero Jesús no nos está hablando de que debemos pagar amor por amor. Jesús nos está diciendo que debemos amar al hermano así como Él nos amó. Aunque nos comportamos mal, el apóstol Pablo dice que el amor del Señor se mostró en que siendo nosotros pecadores aún, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los que se portan bien. Cristo no se sacrificó por aquellos que merecen su amor. Cristo no se sacrificó por aquellos que tienen un comportamiento adecuado. Cristo se sacrificó por aquellos que no lo merecían. Y ahora Cristo nos está diciendo que debemos amar igual. Que debemos amar de la misma manera. El versículo 34 dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Solo como para explicar lo que ocurre en el contexto del amor entre los seguidores de Jesús en la iglesia, en el contexto de la congregación cristiana, el apóstol Pablo va a explicar algunas cosas en Efesios capítulo 4 y versículos 17, 20, 21 y 32. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Noten que es un requerimiento, el apóstol está confrontando a la iglesia en Éfeso y le está diciendo, hay un requerimiento, hay un pedido fuerte al que ustedes deben responder, dice, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 20 dice, porque ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y miren cómo concluye el versículo 32. Sean benignos los unos a los otros. Sean misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y saben, mis amados hermanos, en todo el Nuevo Testamento hay toda una enseñanza en la que más de 50 ocasiones se usa la frase los unos a los otros para hablarnos acerca de cómo debe ser la relación entre los creyentes. Cristo está hablando acerca de esta nueva sociedad que a partir de su sacrificio va a formarse entre sus seguidores, los que van a recibir sus enseñanzas, los que van a seguir sus enseñanzas, los que van a mostrar la decisión de obedecer sus enseñanzas, van a formar un cuerpo nuevo
llamado iglesia. Y a partir de esa formación, de ese grupo, de ese colectivo, tendrán una manera de comportarse que la gente va a ver distinta y que la gente va a relacionar, lo va a identificar con su Señor, con su Maestro, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, el mismo Jesús sabe que esta situación para nosotros los humanos es difícil. Es difícil. Recuerden que Él ha hablado acerca de la traición de Judas y Él ha hablado acerca de la negación de Pedro. Y eso se ha dado en el contexto de un número pequeño de seguidores, que eran 12. Y Él sabe, como en ocasiones anteriores hemos dicho, que mientras el número crece, crecerán también ¿quién? ¿Quiénes? Los traidores entre nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, no nos gusta admitir eso, pero sí hay traidores entre nosotros. Pero también van a crecer los negadores entre nosotros. Y que va a ser fácil que nosotros desviemos nuestra atención de la enseñanza del Señor Jesucristo y querramos tomar como muestra de justicia el escarmiento a aquellos que traicionan, que niegan, que se comportan de manera indebida conforme a lo que nosotros tenemos. Y que va a ser difícil que nosotros mostremos amor los unos a los otros. Es más fácil que nosotros nos convirtamos en jueces, juzgadores, castigadores los unos a los otros. Y no es verdad, hermano. No es verdad. Digo, yo no estoy hablando mal de ustedes. Yo me estoy incluyendo. Ahora, si ustedes piensan que yo estoy incluido, no es verdad, hermanos. Ahora dicen sí, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor nos da la promesa de un ayudador. Los versículos 16 y 17, lean conmigo. Dice la palabra, y yo rogaré al Padre. Estoy en el capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El cumplimiento de esta tarea no resulta fácil para los seguidores de Cristo. Tanto el recordar, valorar y practicar las enseñanzas de Jesús, así como el obedecer el mandamiento específico de amarnos unos a otros, requiere de la ayuda divina, mis amados hermanos. Por eso están los versos 16 y 17. Jesús sabe que vamos a necesitar ayuda para eso. Miren, versículo 16, por ejemplo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo primero que vemos aquí en esta referencia de que hace el Señor en el versículo 16 es la participación conjunta de la Trinidad. Notemos aquí rápidamente que Jesucristo refiere a las tres personas de la Trinidad en ese solo versículo. Y eso lo vamos a ver replicado en otros textos que en este Evangelio de Juan, cuando se refiere al Consolador. Jesús siempre va a hablar del Padre, de su propia persona como Hijo, pero también del Espíritu Santo. En este versículo 16, cuando nosotros leemos, dice, y yo rogaré. ¿Quién es el que va a rogar? Jesús, él es el que está hablando. ¿Y quién es él en la Trinidad? La segunda persona, el Hijo de Dios. En segundo lugar, dice que él va a rogar, ¿a quién? Al Padre. ¿Y quién es el Padre en la Trinidad? La primera persona de la Trinidad. Y
Finalmente dice que él rogará al Padre para que envíe a otro consolador. Cuando nosotros leemos el versículo 16, nos dice más claramente quién es ese consolador, ese otro consolador, el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo. ¿Qué persona es de la Trinidad? La tercera persona de la Trinidad. Lo primero que vemos en este pasaje es una referencia a la Trinidad. Tanto el Padre como el Hijo están activos en enviar al Espíritu para que esté con la iglesia. No es que una de las personas de la Trinidad se sobrepuso al otro y en una competencia decidieron venir o dejar de venir. No, es que están de acuerdo, es que están unidos, es que están en un compañerismo constante. La Trinidad trabaja a favor de la iglesia siempre. Ahora, en segundo lugar, Jesús refiere al Espíritu Santo como otro consolador. Y es importante esta palabra, en esta frase, la palabrita ahí, otro, que es un artículo, otro consolador. Si se trata de otro, es porque antes del otro hubo uno, ¿o no? No. Si yo hablo de otro, es porque antes de ese otro hubo uno. Bueno, es que no hay un solo consolador. Regularmente, cuando nosotros hacemos referencia al Espíritu Santo, usamos el término el consolador. Sin embargo, no está mal referirnos a él como el consolador, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que el Espíritu no es el único consolador. ¿Y quién es el uno entonces? Bueno, Jesús mismo. Jesús. Él era que estaba con la iglesia, con los seguidores. Y ahora él se va. Y él está diciendo, yo voy a rogar para que el Padre envíe a otro consolador. Precisamente entonces el término consolador que aparece aquí y que es utilizado por el Señor Jesucristo, este término que es utilizado, traducido en español como el consolador, aparece en el idioma griego, que es en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento original, bueno, como la palabra paracleto. Y esta palabra tiene el significado de uno que es llamado al lado para ayudar. Así que cuando Jesús dice, voy a rogar al Padre para que envíe a otro consolador, él está diciendo, voy a rogar al Padre para que envíe a otro para que les ayude. Ahora, cuando nosotros entendemos la verdad de lo dicho por el Señor Jesucristo, nosotros danzamos en nuestro interior de alegría. ¿Sabe qué privilegio es que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo ha venido en medio de nosotros para ayudarnos? Porque otra vez vuelvo a la manera en que nosotros interpretamos las palabras en nuestro idioma. Cuando usted piensa en un consolador, ¿en qué usted piensa? En alguien que va a consolarlo a usted cuando está pasando un momento de dolor, como la muerte de un ser amado. Sí, yo pienso eso, ¿verdad? No sé usted. Cuando yo necesito consuelo, entonces tengo al Espíritu Santo. Mientras no necesito consuelo, el Espíritu no está conmigo. Así que Él es consolador para que cuando yo esté pasando en un momento de tribulación, de tristeza extrema, de dolor por la pérdida de alguien, el Espíritu Santo me va a consolar. Eso es lo que yo pienso cuando veo consolador. Sin embargo, cuando yo entiendo correctamente que la palabra consolador no tiene el significado de alguien que consuela en momento de duelo o de dolor, sino que es alguien que está al lado mío para ayudarme, entonces la cosa es diferente. ¿Sabe cuál es la idea con el uso de esta palabra? Si hay una palabra en español que puede describir más correctamente el ministerio del Espíritu Santo en este contexto, es la palabra abogado. El Espíritu Santo es un abogado para nosotros. Y la comparación es con Juan capítulo 2, versículo 1, cuando la palabra de Dios dice que las cosas están en la Biblia, están escritas para que no pequemos. Pero que si alguno de nosotros pecamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Es alguien que está ahí para orientarnos. Es alguien que está ahí para representarnos. Es alguien que está ahí para ayudarnos. Es alguien que está ahí para sostenernos, para darnos las enseñanzas correctas en los momentos correctos, para indicarnos correctamente el camino que debemos seguir y cuándo lo debemos seguir. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo acerca del Espíritu Santo. ¿Saben por qué, hermano? Porque la relación entre nosotros, para amarnos de la manera correcta en que el Señor quiere que nosotros nos amemos, no es un asunto humano. Necesitamos la ayuda divina para hacerlo. Le doy permiso para mirar a alguien, que no sea su esposo, su esposa, o su hijo, su hija. Alguien de la congregación, mire a alguien. Ya lo miró. ¿Es capaz de amar a esa persona con todos sus defectos, con todas sus debilidades, con todos sus pecados, con todo su comportamiento, con toda la forma? Miren, hermano, no es tan fácil. No digas rápido sí, porque a veces la gente se casa y cuando llegan los momentos difíciles se divorcian. Se juran amor eterno y la primera solución que encuentran para solucionar el problema es divorciarse. ¿Sabe lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros? Que debemos amarnos de tal manera que nos sacrifiquemos por el otro. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: amados, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote tú mismo, no sea que tú también caiga. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Ese es el mandamiento del Señor Jesucristo. Y es difícil, pero ¿sabe de qué manera podemos nosotros cumplir y dar al traste con esto? Con la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra manera. El Espíritu Santo no es para danzar, no es para hablar en lengua. El Espíritu Santo no es para sanidades. El Espíritu Santo es para ayudarnos como el paracleto. Es para sostenernos, para guiarnos a la verdad. Por eso el Espíritu Santo es llamado aquí en el versículo 17, el Espíritu de verdad. Más adelante el Señor Jesucristo va a decir: Él nos guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Mis amados hermanos, Jesús dijo en San Juan capítulo 17 y versículo 12: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. En tu nombre a lo que me diste, yo lo guardé. Y con eso el Señor Jesucristo está diciendo: esta tarea ahora le queda al Espíritu Santo. Por eso Él dijo: rogaré al Padre. Y más adelante dice: no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Jesús utilizó este mismo término para hablar e identificar al Espíritu Santo que vendría para ministrar entre los creyentes. En el 15:26 dice la palabra: pero cuando venga el Consolador, es decir, el Ayudador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Ayudador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré.
Tengo mucho que decir acerca de esta verdad, de la promesa del Ayudador, pero el tiempo se convierte en nuestro enemigo cuando estamos tratando temas como este. O nosotros nos volvemos un poco inconsistente al usar el tiempo. Pero yo quiero, amados, compartir con ustedes esta última parte. Cuando leemos versículo 17, hay varias cosas que nosotros debemos subrayar. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Este verso es con relación al Espíritu Santo. Jesús nos hace saber algunas cosas que son de suma importancia. Lo primero es que el mundo no puede recibir. Noten el artículo de negación puesto aquí en este texto. Relación al Espíritu Santo, el mundo no le puede recibir. No importa que nosotros tengamos la intención y seamos buenos, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Y la palabra mundo refiere a la gente que no son creyentes. La gente que no son creyentes no puede recibir al Espíritu Santo. Y nos deja saber Jesucristo además que la gente del mundo no le conoce, no le ve al Espíritu Santo. La gente del mundo no puede entender las cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo. No le trate de explicar a una persona no creyente la fortaleza que usted recibe del Espíritu, la certeza que usted recibe del Espíritu, la dirección que usted recibe del Espíritu, porque no le va a entender, porque no le ve, no le conoce. Los asuntos del Espíritu Santo solamente pueden ser tratados por gente que son guiados por el Espíritu Santo. Remito a leer Romanos capítulo 8. La segunda cosa que Jesús dice en este texto es que el Espíritu Santo mora con nosotros. Mora con nosotros. Notemos que Jesús usa el verbo en tiempo presente al hablar con ellos. Mora con vosotros. Y aunque no estaba presente en la manifestación de la tercera persona de la Trinidad, en la unidad de la Trinidad, el Espíritu Santo estaba ahí con ellos. En la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Nunca estuvieron sin la persona de Dios, sus seguidores. No hay un momento en la historia en que los creyentes estuvieran huérfanos. Siempre la presencia de Dios ha estado con los creyentes. La tercera cosa que Jesús dice, versículo 17, y estará en vosotros. Aquí sí usa el verbo en tiempo futuro. Pero noten que en la manera en que el Espíritu estará con los creyentes es en una manera interna. No morará, sino que estará en vosotros. Así que el Espíritu está hoy con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? pero también está en nosotros. Está con nosotros y está en nosotros. La palabra de Dios enseña en las cartas que somos moradas del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice, nos llama la atención cuando nosotros vamos a cometer pecado diciendo, no contristéis al Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y está morando en ustedes. Nuestra conducta debe ser medida, porque en el lugar más recóndito en el que nosotros podamos estar, en la oscuridad más espantosa en la que nos podemos esconder, no vamos a ocultarnos ni huir de la presencia de Dios, porque Dios siempre está en nosotros y está con nosotros. Salmo 139 como referencia. En el capítulo 7, versículos 38 y 39, el Señor Jesucristo antes le había dicho a aquellos de sus seguidores. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Dónde dice? De su interior. Y miren lo que dice el 39, dando la explicación de esto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. A partir de ahí, a partir de que el Espíritu Santo entró en esta esfera, no tenemos que ir a un lugar específico para encontrarlo. Si tú eres creyente, ¿sabes dónde está el Espíritu Santo ahora? ¿Dónde lo puedes encontrar? En tu interior. Así que cuando tú te arrodillas en el cuarto más oscuro que hay en tu casa, o cuando te vas a un parque y tomas la sombra de un árbol en la soledad, allí está el Espíritu Santo contigo también. Si eres creyente, digo. Si no eres creyente, el Espíritu no está ahí. El Espíritu no está ahí. Concluyo diciendo una pregunta y dos, si me lo permiten. ¿Podemos amar a nuestro Señor Jesús? ¿Podremos cumplir con su condición de guardar sus mandamientos? La respuesta a estas dos preguntas es un sí. Un sí en negrita y subrayado. Porque además de nuestra intención y de nuestra disposición de hacerlo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Solo lo que realmente, intencionalmente y consistentemente podemos hacer es recordar que Dios nos ha dado al Espíritu Santo como el ayudador. Cuando creamos que no podemos, cuando creamos que no podemos soportar más, recuerda también que hay un ayudador. Cuando tengas conflicto con tu hermano y creas que es irreconciliable esa diferencia, recuerda que el Espíritu Santo está para guiarte, para orientarte, para dirigirte, para aclararte, para iluminarte. Lo que Jesucristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Aquellos que tienen mi mandamiento y los guardan, esos son los que me aman de verdad. Y para eso yo he rogado al Padre, para que envíe a otro consolador, para que esté con ellos. Y con esto termino. para siempre. El Espíritu no está con nosotros en un momento y en otro no. Está con nosotros para siempre. Te invito a cerrar tus ojos, a inclinar el rostro. Habla con tu Señor, con el Padre, con tu Dios. Habla con Él en toda esta exposición. ¿Has encontrado alguna cosa que el Señor te ha recordado? ¿Alguna cosa que te ha mostrado? ¿Algo que te ha enseñado? ¿Algo que tú habías pasado por alto? Pero el Señor hoy, utilizando su palabra y la iluminación de su Santo Espíritu, ha traído a tu memoria y a tu corazón. Dos cosas debes hacer con esto. Da gracias al Señor por haberte traído eso, por haberte recordado eso, por haberte enseñado eso. Y una cosa más. Dispón tu corazón para la obediencia, para la obediencia al Señor. Esta es la prueba de la obediencia que el Señor le presentó a sus discípulos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Aquellos que tienen mi mandamiento y los guardan, esos son los que me aman. Y el Padre le amará así como me ha amado. Sigue meditando.
Gracias, Señor, te damos.